Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
El infierno verdadero. Entre las 5 y las 7, cada día, ves a un compañero caer. No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar, ni el nombre o rostro o sueños por los que el compañero cortaba la tristeza con su tijera de oro. Se paraba a la orilla de un hombre o una mujer, le juntaba todo el sufrimiento para sentarlo en su corazón, debajito de un árbol. El mundo llora pidiendo comida. Tanto dolor tiene en la boca. Es dolor que necesita porvenir. El compañero cambiaba al mundo y le ponía pañales de horizonte. Ahora lo ves morir cada día. Pensás que así vive, que anda arrastrando un pedazo de cielo con las sombras del alba, donde, entre las 5 y las 7, cada día vuelve a caer, tapado de infinito.
Juan Gelman nos trajo con su poema extraordinario El infierno, que comenzó un día como hoy, un 24 de marzo del 76, hace 31 años, en la historia de los argentinos. Tantos Juanes, tantas Marías, tantos lugares, aquí o allí. En La Plata, en mis pagos donde yo estaba en ese momento, en Buenos Aires, en Ushuaia, en el barrio La Sirena, aquí en Neuquén, en Zapere, en Centenario, en Santa Rosa, en La Quiaca, en Trelew, en Madryn, en Viedma, en San Carlos de Bariloche. Donde quiera empezaba la noche más negra de todos los argentinos. Por eso, el primer tema es lo que pedimos por tantos Juanes y por tantas Marías.
Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo para los que de sangre salpicaron la patria. Pido castigo para el verdugo me den la mano.
queremos castigo, 31 años después, porque no olvidamos, no perdonamos, porque años antes fue Auschwitz, Bergen-Belsen, Treblinka, Dachau. Aquí fue La Perla, la escuelita de Bahía, la escuelita de Neuquén, Olmos, La Perla en Córdoba, el Vesubio, el Olimpo, el Pozo de Banfield y tantos otras mazmorras donde detuvieron, torturaron y mataron a nuestros compañeros. ¿Cómo olvidarse de la ESMA? ¿Cómo olvidarse de tantos cuarteles? 31 años después seguimos pidiendo castigo. Pero eso con respecto a los represores. Y nuestros compañeros, y los Juanes, y las Marías, nunca van a morir.
Acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, amor de mis amores, florecerán mis llantos. Este canto sin Dios, este canto en la guerra, este canto sin tierra, este canto... Acabará el lamento de nuestro sufrimiento, no cesará el latido de nuestro pueblo herido. Este pueblo sin voto, perdido en la distancia, con su silencio roto, enronquecido de ansia, no morirá, no.
Claro que no van a morir, como no mueren nuestros sentimientos y las cosas que pasaron. Estamos en este programa aniversario del golpe de Estado del 76, el golpe más sangriento de los golpes que hubo en la Argentina y quizá uno de los mayores desastres, tragedias en el mundo entero, con alguien que lo vivió también en carne propia y en él, con él, durante todo el programa, vamos a querer revivir a nuestros 30.000 compañeros que lo tuvieron a él también como compañero y que hoy, por suerte, y como tantos otros sobrevivientes, está aquí para podernos contárnoslo. Es un docente, es un maestro, es un dirigente gremial, es un militante de la vida. Nano Balbo, ¿cómo estás, Nano?
¿Cómo te va, Elio? Muy contento de estar acá, donde en otras oportunidades también nos hemos juntado con vos a reflexionar acerca de lo que nos pasó, tratando de encontrar una explicación que todavía como sociedad nos estamos debiendo, ¿no?
Así es. Nano, ese 24 de marzo, ¿dónde estabas? ¿Qué te pasó aquí en la Patagonia, en Neuquén?
Bueno, yo estaba en Neuquén y a esta hora, hace 31, lo estaba pasando muy mal, ya que me habían detenido a las 8 de la mañana, ahí no me era mi casa. Era la casa de una empresa y que no era ocupada, y el hijo, amigo nuestro, nos había dejado una llave porque nosotros vivíamos en los barrios, y esa noche yo fui a dormir ahí, en la intersección de Belgrano y Salta. Llegó, sonó el timbre, yo fui a atender, me demoré porque estaba desayunando, y voló la puerta y entraron un montón de civiles con Guglielminetti a la cabeza.
Guglielminetti.
Raúl Guglielminetti.
Que estaba en Neuquén ese 24 de marzo.
Y era el que con un grupo de civiles armados, fuertemente armados, yo me acuerdo haber podido mirar la calle con gente atrincherada en la vereda, con armas largas. El pensamiento que se me ocurrió, ¿viste? ¿Saben a quién se están llevando? ¿Por qué precisan todo esto? Deben creer que se están llevando quién sabe qué. Voy a estar detenido en la federal. El mundo se separó de mí, ¿no? Me quedo aislado.
Sí.
Después voy a poder reconstruir la historia con compañeros que van a ser detenidos, que cuentan lo que está pasando afuera. Esa noche ellos no me reconocen, yo no estoy. Posiblemente era un potencial desaparecido, pero don Jaime hace una denuncia.
Jaime de Nevares.
Jaime de Nevares hace una denuncia y empieza como una manera de reivindicar lo que fue de las primeras instituciones, porque don Jaime era una institución, que inmediatamente el golpe sale a decir, señores, acá está pasando algo. Porque no nos olvidemos que el golpe había sido construido con un consenso a través de los medios, la gente decía, esto es un caos, esto tiene que... y se venía preanunciando que esa sociedad conflictiva no quedaba otra salida que la mano dura.
Sí.
Entonces, cuando vino el golpe, mucha gente, creo que no se imaginó lo que se venía detrás. Y de alguna manera tuvo una actitud pasiva de frente a lo que estaba pasando, lo que le permitió a los sectores hegemónicos decir, y bueno, por algo será, y algo habrá hecho, y a instalar la duda. Entonces, ante la duda, uno era culpable.
¿Vos estabas trabajando en una escuela?
No. En ese momento yo estaba trabajando en una escuela de Río Negro, pues estábamos de vacaciones, no había empezado
todavía
el curso lectivo, con una anécdota muy interesante, que la directora viene a la cárcel a pagarme el sueldo.
Ajá. A la cárcel.
A la cárcel, casi la dejan adentro, la pobre. Para ver qué manera, ¿por qué cuento nada? ¿Qué desinformación tenía el conjunto de nuestro pueblo, no? No, esa directora no era consciente de lo que se estaba viviendo. Se entera que estoy detenido, que no cobro mi sueldo, y se viene de Chipoletti a la cárcel a ganármelo.
Qué impresionante.
Y casi dejan adentro, la pobre. La pasó muy mal.
Cuando saliste, porque nos comentaste ese día, cuando saliste, te quedaste en Neuquén, ¿cómo fue?
Yo venía de Buenos Aires. Una de las tareas que tenía, yo era maestro en Chipoletti en quinto grado y a su vez trabajaba con una asesoría en el bloque de diputados de la JP que tenía René Chávez. Había viajado a Buenos Aires por algunos trámites y sabíamos que había golpe, era claro, estaban desalojando el Senado, no encontraba a nadie,
todo el mundo lo estaba esperando.
Esa noche yo llego el 23 a cerca de la medianoche en avión y es por eso que voy a dormir a esta casa, porque no tenía medio de transporte fluidos para ir hasta mi casa. No pensé, yo también no dimensioné el agradable que se está viviendo. Yo no había hecho nada, yo era fácil demostrar que no tenía nada que ver. Tenía una militancia social, política, en la juventud peronista, había participado en una campaña de alfabetización, esa campaña estaba basada en las ideas de Paulo Freire. Y nunca me imaginé que a Pablo Freire se lo pudiera abordar con una política de contrainsurgencia y que pasase un subversivo Freire. Creo que la inmadurez, yo tenía 28 años en esos momentos, no había dimensionado lo que pasó.
Cuando terminemos de escuchar este texto de la gente de la UNTER, de Chipoletti, de tus ex compañeros también, tus compañeros actuales también, porque vos trabajas en
la
UNTER
en esos momentos,
pero vos integrabas también el sindicato docente rionegrino y ahora el neuquino, vamos a volver a hablar contigo. ¿Cuándo sí tomaste dimensión de lo que estaba pasando aquí y en todo el país?
Dame el tenedor. Era una película de un cumpleaños familiar. y mi vieja aparecía un segundo y decía, dame el tenedor. Mi vieja estaba de 8 meses cuando la chuparon. Yo nací en el pozo de Banfield. Una mujer policía se apropió de mí. Como 1000 veces habré rebobinado la película, y mi vieja todo el tiempo, dame el tenedor. Es la única imagen que tengo de ella viva. A la mujer policía no quise verla nunca más, ni para putearla. Si alguien te miente en lo más básico, que es quién sos, de dónde venís, ¿cómo no vas a poner en duda todo lo que te diga? Uno en el fondo sabe. Aunque te mientan, uno en el fondo sabe. Porque no es lo mismo ser de un lugar que parecerlo. A mí me encanta ir los domingos a comer fideos con mi abuela. Van los tíos, los primos. Cada vez que digo dame el tenedor me río. No sé, es como sentir la presencia de mi vieja. No la ausencia, sino la presencia.
La presencia en esos momentos de nuestros compañeros, de sus familias, de las madres, que ya empezaban a salir a reclamar por sus hijos. Nuestras madres de Plaza de Mayo, aquí y allí. ¿Cuándo, Nano, tomaste conciencia de lo que estaba pasando? ¿Cuándo te enteraste de las primeras desapariciones, torturas, muertes, asesinatos?
En principio, inmediatamente que me detienen, me empiezan a interrogar y en el planteo que hacían los interrogadores, aunque no los veía, me di cuenta que esto era más grave que otras veces. Nosotros habíamos asumido como trabajadores de que la Argentina había sido una historia recurrente de golpe de Estado y enfrentamiento a los trabajadores. Sabíamos que al venir el golpe de Estado, todos los partidos políticos, todos se mandaban a guardar. Y los que quedábamos enfrentando a las dictaduras, poniéndonos muertos, éramos los trabajadores. Pero nunca la dictadura había podido avanzar sobre los trabajadores. Había tardado un poco más de tiempo, un poco menos, pero a la larga debían, y inclusive algunos políticos, ¿no? Paros históricos, huelgas históricas, porque Argentina tenía, y sigue teniendo hoy, la clase obrera más madura con respecto a otros países, no solo por nivel de organización, sino por nivel de conciencia. La clase obrera argentina siempre se planteó un modelo de sociedad, nunca fue corporativa. Que existieron dirigentes corporativos, que existieron dirigentes que negociaron con los patronales,
los bandos, la
clase en su conjunto, siempre se planteó. Y podemos hablar del programa Huerta Grande de la Falda, podemos hablar del programa de la CGT de los argentinos, podemos hablar del programa de los 25 puntos de la CGT en el 85, para ver que siempre, yo agrego como militante a la CTA, el programa de Brusaco, donde se plantea un modelo de sociedad, no una reivindicación. Ahí había una continuidad. Nosotros sabíamos que venía el golpe, y confiamos en la fuerza de los trabajadores, porque en esos momentos, si bien había mucho conflicto, había habido experiencias muy interesantes, donde las diferencias políticas habían sido postergadas para salir en defensa del interés de los trabajadores. Puedo hablar de Villa Constitución, con Piccinini, con los compañeros que venían del peronismo. Puedo hablar de Citraxiplan y Atilio López.
Salamanca.
Salamanca, con los docentes.
Tosco.
Tosco, claro. O la Fostia de Tucumán con Arancibia, que era docente de Tucumán.
Así es.
Entonces, a ver, lo que yo creo que cometimos errores que fue precisamente ese nivel de conciencia y ese nivel de organización que había logrado nuestro pueblo el disparador de un golpe de Estado sangriento. Porque acá había que venir a instalar un modelo neoliberal que de otra manera no se hubiera podido instalar. Entonces, ese nivel de organización, ese nivel de confianza que teníamos los trabajadores, que teníamos diferencia, pero cuando sonaba la alarma estábamos todos juntos, codo a codo, hizo que los sectores de poder pensaran en un golpe sangriento. Y con terrorismo. Por eso yo insisto tanto en la necesidad que tenemos de darnos una explicación de lo que pasó el 24 de marzo. Si no nos explicamos lo que pasó el 24 de marzo, no lo conocemos. Y el miedo es a lo desconocido. El que no le tiene miedo a lo desconocido es un inconsciente, no es un valiente. Claro. El miedo es a lo desconocido. Ellos trabajaron eso, generar un desconocimiento para que quedara una especie de agujero negro por el cual se cuelan los fantasmas que retornan recurrentemente. Entonces, Este es el agujero negro que hay que cerrar, explicando con argumentos contundentes qué fue lo que pasó. No hay una sola explicación. La teoría de los dos demonios vino a agrandar este agujero.
Sí.
Pero a veces, por error, nosotros creemos una teoría de los dos demonios de signo contrario.
Uh-huh.
Cambiamos quién eran los buenos y quién eran los malos. No, esto es más complejo. Un solo relato no lo explica. Tenemos que hacer el esfuerzo para que los muchos relatos de testigos, de que escucharon, de la generación que no lo vivió, que tiene tradición, podamos armar un relato explicativo contundente y con argumentos.
Uh-huh.
Esos argumentos, cuando digo argumentos, no digo argumentos de palabra, digo música, bailes, cine, literatura, murales, como que se inauguró ayer. Todo eso son argumentos que quedan para mantener la memoria que nos permite explicar y ausentar los fantasmas.
El tema de los fantasmas, nosotros elegimos este tema de Serrat justamente para identificar quiénes estaban, quiénes son los que vos decís ellos y ese agujero negro, porque no solamente había milicos, también había civiles, como todos, si no, los milicos no hubieran podido hacer...
Totalmente de acuerdo, y esos civiles tienen nombre y apellido. Y esos están invisibilizados en los repliegues del poder que todavía conservan.
Y son los macarras de la moral.
¿Qué tema estás pasando?
Prisa pero sin pausa, como el carabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego. Y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo, que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma de la alarma, del recebo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral.
Los macarras de la moral, nos dice otro nano. Exactamente, van de salvadores. Sui.
Manipula nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente.
Qué sabiduría la de Serrat, justamente. Y vos decías, bueno, nosotros este día recordamos a la Junta o a la Injunta, a Videla, Macera, Agosti, los Viola que van a venir. Los tantos, los Viñones, los asesinos, pero también estuvieron los que no tenían el uniforme verde.
Sí, yo creo que esa es otra asignatura pendiente. Vos decías muy bien, Elio, los militares, por formación y por ideología, no son capaces de gobernar este país solos. Los golpes de Estado en la historia de nuestro país, desde los primeros, siempre fueron golpes civiles y militares. Y no pocas veces los civiles iban a golpear la puerta de los cuarteles, pidiendo un golpe, porque no podían resolver las contradicciones y buscaban los civiles. Yo no quiero culpar a los militares de lo que hicieron a partir del 24 de marzo y lo que hicieron antes. Lo que hicieron en la Patagonia, va a ser hecho con toda la letra, lo que hicieron con los obreros de Plaza Lorea, no hay exculpaciones. Yo creo que usted sí quiero recordar. Pero me parece que es momento de que comencemos a asumir, por el crecimiento a nivel de conciencia de nuestro pueblo, permitiría que acá empiecen a aparecer los nombres civiles que tuvieron detrás de esto. Yo podría agregar algunos muy irresponsablemente.
Adelante.
Pero yo quiero saber por qué Cavallo era presidente del Banco Central en el momento de la dictadura. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tiene que ver Martínez Díaz? ¿Qué tiene que ver Rukauf con su bendito decreto que ahora embroman con las 3A? Porque por no darnos explicaciones, muchos de ellos se reciclaron. Y nos deben una explicación. Como nos debe una explicación nuestro gobernador, que fue premiado por Videla y aceptó el premio.
Acá en Neuquén.
Acá, nuestro actual gobernador, porque fue premiado por Videla como el joven 10. Es probable que haya cambiado de opinión, que no piense lo mismo que en aquel momento. Pero me debe una explicación, a mí como ciudadano. Uh-huh. Si me la explica, vamos juntos. Yo no soy fascista, no le niego a las personas la posibilidad de cambiar de pensar. Yo cambio permanentemente también. Ahora, mientras no podamos agregar a este listado, el de los civiles responsables, la explicación va a ser parcial. Y entonces siempre va a quedar algún delirante que crea que construir consenso se puede hacer mediante el terror o mediante el miedo, y entonces puede ser que alguno como López pague los platos rotos de esta falta de explicación.
Como Jorge Julio López hace medio año.
Exacto. Todavía sí, tenemos que pedir la aparición con vida de Jorge López. Entonces, porque creo que todo lo que está pasando es producto del crecimiento de la conciencia de nuestro pueblo, ¿no? Acá hay militares que están detenidos en Neuquén.
Sí.
¿Por qué fue? ¿Porque el juez? Porque no, no. Acá hubo organismos de derechos humanos que no claudicaron, que fueron coherentes, que pelearon, y que informaron, que explicaron y construyeron un consenso para que nadie pueda hacer otra cosa que lo que se está haciendo.
31 años después, con Nano Balbo seguimos en este programa, y bueno, para repensar estos 31 años y para no callar, no olvidarse y por sobre todas las cosas tampoco no perdonar. El noticiero Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur, sale al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNCE, el Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en Favor de la Solidaridad y el Cooperativismo en la Argentina y el Mundo, y FACIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y hecha a producir por 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas en Neuquén.
José, Gómez en el teléfono.
Para que lo atiendo desde la oficina.
Ahora tu trabajo es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica. Con tecnología WiMAX. 489-4000.
Llevamos 5 años de lucha en producción con 470 puestos de trabajo. Las obreras y obreros de Sanón, junto al apoyo de la comunidad, logramos la cooperativa transitoria FACIMPAT. Pero ahora vamos por una solución definitiva. Exijamos al gobierno nacional y provincial que vote una ley de expropiación y estatización de la fábrica bajo gestión obrera.
Nos marcan el camino del reto por la dignidad.
Así, la producción de Sanón seguirá al servicio de obras públicas, viviendas, hospitales, escuelas, generando trabajo genuino. Expropiación y estatización ya. Sanón es del pueblo. Apoya a los obreros. Visite nuestro salón de ventas en FACIMPAT, Fábrica Sin Patrones, Ruta 7, kilómetro 7, de 8 a 15.30.
Rompamos los muros del silencio, de la cárcel, de la desinformación, de la injusticia. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Muy bien, y no queremos terminar este primer bloque sin invitar especialmente a toda la comunidad de Neuquén y del Alto Valle a participar del acto y de la marcha, una marcha que hace 31 años siguen haciendo todos los organismos. Esta marcha está llamada por las Madres de Plaza de Mayo, filial Alto Valle, del Río Negro y del Neuquén a partir de las 20 horas en el monumento al general San Martín, también por la aparición con vida ya de Jorge Julio López. Y en este mismo momento en la Plaza de la Justicia, en Plaza San Martín, se está desarrollando una radio abierta convocada por la corriente, por los militantes de derechos humanos de Río Negro y de Neuquén, también por hijos. Los saludamos desde aquí, un abrazo solidario, porque estamos juntos en eso como en tantos lugares del país. Ahora en Chipoleti, esta tarde a las 20 en Neuquén, es el lugar donde todos tienen que estar. Estamos en una radio universitaria y justamente cooperativa también, y los trabajadores de ADUNC, de los profesores, la Asociación Docente Universitaria y el Colectivo de Trabajadores Universitarios, hizo un documento sobre memoria, verdad y justicia que dice: con el primer comunicado de la Junta Militar se oficializó en marzo del 76 otro golpe militar que fue presentado en sociedad como el proceso de reorganización nacional, pero en definitiva fue la destrucción sistemática de importantes sectores del país. Nuestro país fue arrasado. Persecuciones, encarcelamientos, exilios, torturas, desaparición de personas fueron prácticas cotidianas de la dictadura militar, y por si esto fuera poco, los custodios de la patria, entre comillas, devastaron la nación en lo económico. Todo esto fue hecho por gente que nadie había elegido, por lo que como gobierno eran ilegítimos. Pero no estuvieron solos, hubo políticos cómplices, sectores económicos de afuera y adentro, y parte del clero que también constituyeron esa caravana de forajidos y delincuentes. Los pueblos que no ejercen su memoria histórica están condenados a repetir los errores de la historia. El olvido deliberado es tan criminal como una dictadura, y construir la falsa realidad de una memoria que se decreta por feriados es desnaturalizar la tragedia para que con el tiempo se convierta en celebración de la Cámara de Empresarios del Terrorismo. Los 30.000 desaparecidos pertenecen al pueblo. Ningún gobierno podrá aprovecharse de ellos. Es indispensable estar atentos y resistir a todo intento de esclerotización de la memoria, y además es responsabilidad civil, individual y colectiva no dejar que la brújula de nuestro destino sea el olvido. Las dictaduras y las democracias procuran controlar las universidades. Ese control no solo lo han activado para desactivar, desarticular la comunidad universitaria, sino que también la enajenan y la alejan de la población que la sostiene. En este marco, trabajadores y estudiantes universitarios, como parte componente del pueblo, han padecido las atrocidades de los autoritarismos. Recordemos que en ámbitos como el universitario, los victimarios del pensamiento crítico intentan corregir, entre comillas, tanto el intelecto como la memoria. La memoria activa, por otra parte, pone remedio al olvido natural de los seres humanos ocupados en su cotidiano presente, crea lazos entre las distintas generaciones y da lugar a formas de memoria colectiva. Es impostergable pensar una universidad con relación a lo que queremos como país, pero para ello es indispensable defender la universidad pública, gratuita y laica, exigir, pelear y defender el derecho a mayor presupuesto universitario. Debemos encontrar el modo de que la universidad se sienta parte de la comunidad y la comunidad parte de esa universidad. Debemos repensar la universidad de acuerdo con las necesidades sociales de la comunidad y no de las empresas. Por lo tanto, basta de egresados que se convierten en agentes de las multinacionales o en ministros, mercenarios del poder, componentes de gavillas. Que la universidad sea un aula a cielo abierto. En este 24 de marzo nos asisten, empujan, acompañan 30.000 razones para la memoria, para exigir juzgamiento a todos los implicados con la violación de los derechos humanos, pero no olvidamos los actuales desaparecidos, los desempleados y esa población que muere desnutrida en el país en el que más alimento por cápita se produce en el mundo. Lo firma ADUNC, los profesores de esta casa, el Colectivo de Trabajadores Universitarios y también la FUC, la Federación Universitaria del Comahue, que este 24 de marzo llama todos a la marcha. Concentramos en el playón universitario a las 18:30.
Funcionaba una maternidad clandestina. Las mujeres embarazadas eran llevadas allí incluso desde campos de concentración. Mientras llegaba el momento del parto, unas pocas secuestradas, aprovechando la tolerancia de algunas guardias, pudieron acompañarlas, sostenerlas y a la vez ampararse en su inusual dulzura y fortaleza. Engañadas por los marinos, la mayoría nunca sospechó que sus bebés no llegarían a manos de sus familias e iban a convertirse en botín de los militares. Era un tino demasiado cruel para imaginarlo.
Nano, hoy también recordamos lo que se hizo en esos años, porque durante los años de la dictadura hubo también resistencia, es importante.
Y mucha. No nos olvidemos que la invasión a las Malvinas se da previo a una huelga muy fuerte que encabeza la CGT, presionada por los delegados de fábrica. No nos olvidemos que la resistencia se dio a tal punto que un altísimo porcentaje de presos, desaparecidos, ¿sí? Son trabajadores, y sobre todo cuadros medios, delegados de fábrica. Ese fue el lugar. Sin embargo, se siguió resistiendo y se siguió poniendo a retirar la dictadura. No nos olvidemos también, yo quiero rendir homenaje también acá en tu programa, ya que mañana se cumple el aniversario de su desaparición, a Rodolfo Walsh.
¿Cómo?
No se puede decir que no se sabía lo que estaba pasando cuando Rodolfo Walsh al poco tiempo publica una carta que es pinta un panorama con una claridad meridiana, además su belleza literaria, ¿no?
Un año después, un análisis extraordinario.
Todavía hoy amerita que lo leamos y que pensemos en cómo hizo este tipo para intuir desde... Estaba en la clandestinidad, estaba tratando de sobrevivir como podía para tener la claridad de escribir eso y el compromiso que tuvo. Creo que... Pero no, una cosa interesante. Mi hija ayer me comenta que iba a primer año en una escuela, en la escuela, en primer año de secundario, la tarea fue la lectura de la carta de Rodolfo Walsh. Esto marca el nivel de conciencia en nuestro pueblo. La escuela, Pablo Freire decía, si quieren que sepa si una sociedad va hacia la democracia o a la dictadura, déjenme recorrer sus escuelas. Entonces, fue muy interesante ver que mi hija tomara a Rodolfo Walsh como objeto de estudio. Queda mucho por hacer, ¿no? Decíamos recién, los civiles se están invisibilizando, los pliegos del poder... Es cierto que el aparato represivo está hackeado, ha cambiado, hay algunos presos. Es cierto que Nazareno no es lo mismo que Hilda Nolasco, que Zaffaroni, sí. El aparato represivo está desde la cúpula. Pero trabajadores seguimos siendo agredidos, nuestro pueblo sigue siendo agredido.
Hay 400 jueces que estaban en la dictadura.
Que todavía, perdón, están ahí. Hay un nuevo terrorismo, que es el de no saber qué va a pasar mañana, el que no le alcanza para comer... el clientelismo electoral, hay muchas cosas que tenemos que resolver. Creo que este 24 de marzo podemos tomarlo como qué camino interesante recorrimos como pueblo desde aquella noche nefasta del 24 de marzo hasta hoy a 31 años y a partir de ahí cobrar fuerzas porque todavía nos queda cosa para recorrer. Como dicen hijos, esa construcción de esa sociedad que nos merecemos y que hoy hay riqueza que debe ser distribuida. No puede ser que nuestro país tenga lo que tiene el Banco Central y uno va a cualquier lugar y ve a la gente que pasa. No puede ser que nuestro país rife el petróleo y tengamos unos niveles de pobreza más altos. Entonces, creo que mañana la marcha no tiene que ser una marcha más donde encontramos los viejos que hace mucho no nos vemos. Yo quiero agregar a tu convocatoria que es a las 8 porque las madres son puntuales. A las 8 vamos a empezar a marchar. Pero además creo que debe ser el asumir un compromiso, reflexionar, asumir un compromiso para ver todo lo mucho que recorrimos, que hemos, decía Beatriz Gentil, hemos traspasado la barrera del dolor, pero que también todavía nos falta. Para que seguir existiendo la presión con vida de Julio López y que no exista otro Julio López. Eso que se distribuye la riqueza, eso que se democratice la sociedad. Acá no se va a democratizar la sociedad si no se distribuye la riqueza. Y no se va a distribuir la riqueza si no se democratiza la sociedad. Estas son las dos caras de una moneda. Entonces, cuando me hablan de democracia, bien. ¿Y la riqueza cómo se distribuye? Entonces, no puede ser que los docentes estemos recibiendo una retahíla de insultos porque estamos teniendo distribución de la riqueza. Yo no voy a pelear por la distribución de la riqueza de la gente más pobre, sino peleo por mí, la parte que a mí me corresponde. Valorar mi trabajo y que me pague lo que corresponde, ¿no?
Muy bien. Quiero comentarles a todos, también hablando de escuelas, que el próximo viernes va a estar este compañero que también sufrió y sufre en carne propia la desaparición de un hermano. Me refiero a Juan Falú. Juan Falú va a estar en Chipoleti el próximo viernes, transformándose después de estar en distintas escuelas, que ahora le voy a decir, en Chipoleño por 24 horas. Y bueno, con Juan seguramente también vamos a charlar de esto. Estamos muy cerca de Malvinas, otro fenómeno que sucedió durante la dictadura, ya en 1982. Pero Juan Falú va a estar a las 10 de la mañana en la escuela de Puente 83, ¿sí? Allí casi pegadito a Fernández Oro, y a las 20 y 30 horas vamos a estar en la Manuel Belgrano, allí en la escuela secundaria, en el CEM 74, que es la Manuel Belgrano nocturna, donde va a charlar con los estudiantes, donde va a hablar sobre las raíces, y Juan toca algo antes de venir. Y este gatito de un músico popular como Juan Falú, que reitero, va a estar el viernes 30 de marzo aquí en Chipoleti, en la zona, y especialmente por el tema del horario, a las 20:30 en la Manuel Belgrano. Venga, participe junto a los estudiantes para charlar de todo esto, de lo que nos pasó hace 31 años, de también lo de Malvinas, y del folclore y de la música. Y recién con el Nano Balbo hablábamos de Rodolfo Walsh, este rionegrino, que el 25 de marzo de 1977 fue asesinado, un día después de dar a conocer su carta abierta. El sindicato de prensa de Neuquén está diciéndonos que a 30 años del secuestro y desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh, honra su memoria. Los invitamos a todos los compañeros y a la comunidad a participar del acto en el monumento que lo recuerda en la ciudad de Neuquén. Nos reuniremos el domingo 25 de marzo a las 18 en la Plaza de los Periodistas, Avenida Argentina y Periodistas Neuquinos. Por su coraje, por su claridad y compromiso, los trabajadores de prensa del país lanzaremos esta emblemática fecha, un plan de lucha a nivel nacional por un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. Paritarias de prensa ya lo firma Analía Freund, secretaria general, María Luján Beñer, secretaria de prensa del Sindicato de Prensa de Neuquén. Enseguida volvemos, todavía tenemos más con el Nano Balbo y también usted del otro lado del fierrito, esté donde esté, como para pensar estos 31 años y no solamente decir nunca más, sino qué vamos a hacer para que sea realmente nunca más.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Saludamos a todas las radios donde estamos saliendo. Salud, Carmen de Patagones, allí en FM de la Costa. Salud a los chubutenses de Epuyén a través de Focus FM. Salud, Radioactiva en Ushuaia. Salud, gente de radio en San Carlos de Bariloche. Salud, Alas del Bolsón. Salud, la radio La Voz de las Madres, AM530, salud Posadas, Misiones, con FM Capital, salud Yarfela, Estocolmo, Suecia, con Radio Nueva América, salud la página www.agoratv.org, y allí, bueno, justamente podemos salir al aire en el link de programas, y muchas gracias como siempre para retransmitirnos al mundo entero. Seguimos con el Nano Balbo aquí. Antonio Galarza, un oyente de Plotier, nos decía, por ejemplo, como hablábamos de las escuelas y otros lugares, que, por ejemplo, él sabe que a una docente durante año en San Francisco, Córdoba, le leyó a los alumnos en una época, en una fecha como esta, en un nuevo aniversario del 24, una parte de Nunca Más, de lo que sacó la CONADEP, y fue expulsada, fue echada del trabajo en una, parece un polimodal o FASTA que se llama, él no sabía y bien, pero no lo defendió ni el gremio ni nada. ¿Cómo hoy todavía subsiste ese terror y esa persecución, porque es la no memoria, ¿no? Y es de alguna manera todo lo contrario al Nunca Más, si no podemos hacerlo cuando queremos y como podemos.
Sí, pero además sería larga la lista de escuelas donde los compañeros trabajadores de la educación han tenido dificultades, en Chipoleti, en Roca, en Neuquén, acá alrededor nuestro, nada más que por tratar de que el chico se explicara lo que pasó el 24 de marzo. Es muy largo. Pero también lo vuelvo a retomar en esto, Elio. Hoy, ¿qué pasa que ese mismo maestro, que esa misma escuela, porque si hay una institución lenta para la transformación, esa es la escuela,
¿eh? Sí, claro.
Si una inercia, hoy se está abriendo a esto. Y no hay una sola explicación. Las madres, todos los organismos de derechos humanos, los sindicatos docentes, inclusive desde la misma CETERA se publicó un cuadernillo sobre el 24 de marzo bastante pedagógicamente bueno, pero en muchas escuelas llegaba y se tiraba la basura.
Uh-huh.
Hoy no, hoy se está dando. Creo que esto marca el nivel de consenso que tiene, el nivel de reconocimiento a la lucha, a veces obstinada, siempre, no a veces, de nuestros organismos de derechos humanos, las madres, los organismos sociales, marchas donde empiezan a aparecer hasta los partidos políticos que en las primeras no estaban, porque no sabía si ir a la marcha la reditó a voto o no. Había alguno a título personal. Sin embargo, hoy aparecen con más tranquilidad. Yo me pongo contento de esto, porque esto me marca el nivel de conciencia en nuestro pueblo, lo que nuestro pueblo le da o le quita consenso. Si hoy alguien quiere hablar mal en contra de la marcha de esta noche, lo van a mirar con bicho raro. Me parece que eso también está pasando en las escuelas. Entonces, yo te contaba la experiencia de mi hija, muchos maestros han tenido dificultades muy serias para dar el 24 de marzo. En nuestra provincia hay una ley y hay una resolución del cuerpo colegiado que establece obligatoriedad de hacer esto. Sí, también, pues dije a mi compañera que el Colegio Don Bosco mañana va a hacer una jornada completa dedicada
a 24.
Por los propios alumnos, que es lo más importante.
Hablando de eso, este es el último material que escuchamos nuevamente de la UNTER, hablando sobre lo que vos reivindicaste y seguimos reivindicando, nuestras madres como Inés, como Lolín, como Beba, en nuestra memoria, y todas las madres del país.
Tengo hambre de dulce de alcayota. Antojo, dicen. Hambre de lo que desconozco, digo. Sin embargo, mi hambre lo huele y lo sabe a toda hora y en todas partes, como algo que ha probado alguna vez. Antojo, dicen. Madre, digo. Tengo hambre a toda hora y en todas partes de lo que nunca tuve, pienso. No, no pienso. Siento. Siento hambre de tu olor y de tu voz y de tus manos. Tengo hambre, grito. Lloro como niña y te miro en esa foto en la que quedaste congelada y te descubro igual a mí, hoy, chiquita y con hambre. Mi hambre se desconcierta. Eras tan joven, mamá. Ya soy mayor que vos. Mi hambre se desconcierta. Eras tan chiquita cuando te mataron tanto. Eras tan chiquita y te dejaron sola cuando me arrancaron de tus manos. Mi hambre se queda muda. Mis manos son puños ciegos y por un instante soy un páramo. Entonces mis puños se despliegan y son madre. Madre de mi hijo y madre de mi madre. Y hablan con voz calma y segura.
Buscará siempre, madre de mayo, sobre el olvido y la desidia. Buscará siempre sobre el dolor. Buscará siempre, madre de mayo, sobre el olvido y la desidia. Buscará siempre sobre el dolor.
Es tu razón,
tu dignidad.
Qué importante en estos 31 años, cuando en abril cumplirán sus 30 años de vida, las madres de Plaza de Mayo, en todo esto que estamos haciendo, ¿no? La memoria, cómo se pasó al mundo entero, no solamente su ejemplo, su crecimiento, la Universidad Popular de las Madres y todo lo que están haciendo aquí y allí. Un abrazo muy grande a ellas que nos siguen marcando el camino. Luis Enrique Sangüesa te saluda, el roto Sangüesa, Nano, así que te mando un abrazo muy grande.
Bueno, lamento no poder encontrarnos como en otras veces cara a cara, pero algo es algo, reencontrarnos aunque sea a partir de tu medio de comunicación, ¿no?
Así es, y Rubén de Neuquén, que dice que también lo conoces, me dijo así, Rubén de Neuquén te pregunta, ¿qué responsabilidad tuvo Perón, el general Perón, en todo esto que estamos hablando?
Obviamente que por donde corto donde hago el tajo, la responsabilidad no nos escapamos ninguno. Me parece que el análisis debiera ser más, si venimos haciendo un análisis más desde el colectivo. Yo creo que los dirigentes no son responsables, no llegaron a dirigentes por su voluntad, sino que hubo determinados procesos sociales, políticos y culturales que los puso en un lugar y no en otro, o los sacó de ese lugar y no en otro. Pero me parece que el análisis más explicativo podría ser qué pasó en nuestro pueblo, qué pasó en el conjunto de nuestra población para que Perón ocupara el lugar que ocupó y que sigue ocupando aún después de muerto. Porque si trato de buscar explicaciones, ¿no? Corro el riesgo de personalizar procesos que fueron muy complejos y que se pierda la dimensión social, política y cultural que tuvo ese determinado complejo. y que determinado proceso. Acá hay una relación entre el pueblo argentino y Perón. Y hay responsabilidades, claro, no está exento. Pero yo quiero, si yo pongo, acoto a discutir por Perón, corro el riesgo de transformar el debate en una especie de hincha de River contra los hinchas de Boca. Uh-huh. No me explica nada. Porque aparece la pasión, aparece lo afectivo, que siempre va a estar. Pero que en determinado momento, no digo que hay que ocultarla, que hay que negarla. La objetividad no existe. Pero creo que tengo que hacer el esfuerzo de explicar que la cosa que está pasando era mucho más compleja. Y si hay algo complejo en este país es el peronismo, ¿no?
Historia, ¿no? Uno cuando hace un programa piensa las cosas, pero de pronto se van dando y se van juntando e hilvanando, ¿no? Este material que ahora voy a poner al aire nos lo mandó a un montón de compañeros y lo pudimos grabar de la computadora, el Mingo y la Carmen, el Mingo Racedo y Carmen Remolins, de allí de Chipoleti, y dice, ante este 24 de marzo, a los compañeros, a los nuestros, al mundo, a la vida tan honrosamente nuestra, por los 30.000 y por los más, las ovejas descarriadas. El Mingo y la Carmen, gracias compañeros por este material y por traernos siempre su cuota de reflexión, de enseñanza, de sabiduría y de memoria. No, estamos transitando el final del programa. La idea es cómo sigue esto, cómo crees que debemos seguir para justamente para que no se repita y para que los pibes, por sobre todo, entiendan qué es lo que nos pasó y nos sigue pasando todavía hoy, porque cuando no hay justicia, cuando no hay responsables en la cárcel, aunque empiecen a ver a cuentagotas, eso significa impunidad y significa la posibilidad de volver a repetir.
Por supuesto, yo creo que si no hay, si no logramos dar una explicación de qué fue lo que pasó, que el agujero negro, vuelven los fantasmas, vuelve el miedo, y eso es un retroceso. Con todo, soy optimista, creo que las cosas no se explican por las personas, por los hechos, creo que se explican como procesos sociales muy complejos. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo, los que en algún momento de nuestra vida nos formamos un pensamiento disyuntivo, o yo, o esto, ¿no? Perón o muerte, Perón no digas leve, decían otros. Pero de ese pensamiento disyuntivo hay que salir. Creo que la cosa es muy compleja, es muy rica, como para poder comprenderla con un solo relato. La realidad es un entrecruzado de relatos como una trama de una tela, y yo hago un relato desde donde estoy parado. Mi cabeza piensa donde mis pies pisan, decía Freire. Así está otra vez al viejo. No tengo la verdad, creo que es otra cosa que hay que plantear. Acá no hay una verdad. Si yo me considero depositario de una verdad, es porque algún ser superior me la dio. Entonces tengo un problema religioso, no político. Entonces, creo que un poco de cautela y humildad, saber que con el otro yo puedo encontrar una aproximación a la explicación de lo que me está pasando. Creo que, repito lo mismo, hemos recorrido mucho camino, de salir del dolor atroz, traspasar esa barrera, plantear cosas cuando nadie nos escuchaba, nos mirara con lástima, o trataran de visibilizarnos todavía después, a una sociedad que empieza a decir, ay, ¿qué pasó? Y los hijos que empiezan a decir, papá, ¿y vos qué sabías? Yo estuve en Alemania, no citaba Sauche al inicio del problema, cuando yo le preguntaba a los alemanes, ¿qué pasó? Uh-huh. Era como si les echaran un balde de agua fría en la espalda, pero se arremaban y daban una explicación. Los argentinos todavía no hemos construido esa explicación. Tal vez, y creo fundamentalmente, porque Alemania pudo construir esa explicación porque estuvo el juicio de Nuremberg. Y acá todavía no hemos tenido un juicio.
Nosotros comenzamos el programa con Helman, lo volvemos a poner e inmediatamente una canción que también está diciendo lo que pensamos, 31 años después de ese 24 de marzo.
El infierno verdadero. Entre las 5 y las 7, cada día, ves a un compañero caer. No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar, ni el nombre, o rostro, o sueños, por los que el compañero cortaba la tristeza con su tijera de oro, se paraba a la orilla de un hombre o una mujer, le juntaba todo el sufrimiento para sentarlo en su corazón, debajito de un árbol. El mundo llora pidiendo comida. Tanto dolor tiene en la boca. Es dolor que necesita porvenir. El compañero cambiaba al mundo y le ponía pañales de horizonte. Ahora lo ves morir cada día. Pensás que así vive, que anda arrastrando un pedazo de cielo con las sombras del alba, donde, entre las 5 y las 7, cada día vuelve a caer, tapado de infinito.
Y bueno, antes de terminar el programa, no quiero pasar por alto, por un lado, que el gremio docente ATEN continúa en su tercera semana consecutiva de huelga y el próximo martes 27 marchará nuevamente desde el centro de la ciudad al puente, a los puentes, donde hace 10 años fueron mojados, reprimidos, golpeados por la Gendarmería Nacional. Esa misma gendarmería que hoy está en Santa Cruz, en Río Gallegos, y que apareció juntamente con esa multitudinaria convocatoria que hicieron los gremios ADOSAC, los docentes, ATE, APEL, SOEM, judiciales, autoconvocados de la 591, los jubilados, y que miren qué paradoja, ¿no? Un obispo al cual no conocemos, pero tendremos muchas ganas de darle un abrazo, Juan Carlos Romanín, quien no solamente presenció el obispo de Santa Cruz el acto, sino que pronunció un emotivo discurso, dice las informaciones que nos llegaron, a las 10.000 personas que allí se encontraban en la avenida Roca y San Martín, lugar donde fuimos muchas veces, y el propio Romanín aludió a aquellos que ejercieron acciones violentas con el gremio, como quemándole un vehículo, apedreando los vidrios de sus filiales, sin que el gobierno de la provincia del presidente de la República, se preocupara por repudiar tales acciones. Por eso dijo que esta convocatoria ha sido iniciada por los maestros de la provincia y creo que cada uno de los maestros educa con su vida. Por eso los animo a continuar expresando este legítimo reclamo en la clave de paz con la que hasta ahora lo han venido haciendo, repudiando todo tipo de violencia.
Bien, desde aquí nuestro saludo y nuestro abrazo solidario con los compañeros docentes de Santa Cruz y de tantos otros lugares. Nano, muchas gracias por haber estado. Y bueno, tu reflexión final, cuando nos vamos a volver a encontrar como tantos otros en la calle, y bueno, para que este 31 aniversario de este 24 también sea diferente, para que no haya más 24 de marzo, así como tampoco haya más 11 de septiembre del 73 en las historias de Chile y de Latinoamérica. El 24 de marzo va más allá de los argentinos, es una fecha internacional.
Sí, por supuesto. Yo estuve exilado en Italia y son las fosas ardeatinas en Italia. No, uh-huh. A veces parece que son paradojas de la historia, ¿no?
Sí.
Yo lo que quiero es agradecerte a vos, Elio, a la gente que te sigue desde la radio, la posibilidad de pensar en voz alta sobre estas cosas, poner en palabras todo este dolor transformado en expectativa, transformado en lucha a partir de los poemas blancos a las madres, y que hoy nos permiten tener un poquito de esperanza, pero tomar conciencia que falta mucho camino por recorrer. Es mucho lo que hemos conseguido, mucho, pero falta todavía que una supuesta crisis de gobernabilidad como la que tuvimos en el 2001 se resuelva de la mano de los trabajadores y no de la mano de las grandes empresas, los partidos tradicionales.
Si se quiere, tenés confianza en la gente. Muchas veces hablaste del pueblo, de nuestra gente, y es hablar de los 30.000, ¿no? Porque que su lucha todavía hoy no discutida, es una asignatura pendiente que todavía tenemos sobre esa generación asesinada. Pero ¿crees que realmente en el futuro inmediato y el mediato se va a volver a levantar? ¿Tenés confianza?
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque creo que hay un optimismo. Es decir, que la razón nos haga ser pesimistas o ser cautos no implica que la voluntad no nos exija ser optimista. Entonces, estas palabras de Gramsci las tengo como cabecera cuando me pierdo. Soy pesimista con la razón y soy optimista con la voluntad. Y veo qué pasó en estos 31 años, y bueno, con avances, con retrocesos, en una dirección se está aclarando el panorama. Y se están dando explicaciones que generaciones, porque una de las graves cosas de la dictadura, consecuencias de la dictadura, fueron los libros no escritos, las músicas no interpretadas, no cantadas, pero también las propuestas que no se pudieron concretar. Entonces, yo veo que hay un avance en este sentido significativo, pero que hay que soportarlo, hay que sostenerlo.
Orlando Nano Balbo estuvo con nosotros. Gracias nuevamente, Nano.
No, gracias a vos.
A ustedes, nos encontramos en la calle, nos encontramos en el aire, nos encontramos como 31 años después, luchando por la vida contra la muerte. Chao.
Hasta aquí. Desde el pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.